Bueno, Tami, si te parece, vamos a charlar un ratito con Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, porque, bueno, están de fiesta en la cooperativa, está de fiesta también la CPETV y hay mucho para conocer y preguntar. Así que, buen día, Alfredo, bienvenido a Radio Nacional nuevamente. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mariana. Buenos días, Tamara. Buenos días, oyentes. Un gusto estar en Radio Nacional.
Bueno, ¿preparando los festejos?
Sí, vaya. Por supuesto. Ya arrancamos el mes de julio con eventos. Y bueno, sí, estamos con muchas expectativas. La verdad es que disfrutando de poder acceder a un 10 aniversario de CPETV. Con mucho para contar, con mucho para compartir, con mucho para reflexionar, y bueno, y eso nos tiene muy muy movilizados.
Justamente hablando de reflexionar y sobre todo pensando en cómo la dimensión cooperativa ahora cobra peso, cobra vigor y puede ser una de las posibles salidas del laberinto por arriba, ¿no?, de la situación actual, ¿qué mensaje o con qué mensaje te gustaría estar celebrando este aniversario?
Vos sabés que a fin de año pasado, que se hizo el Congreso de la AFI, a nivel internacional, del cooperativismo internacional, se planteó una frase que dice: las cooperativas construimos un mundo mejor. Y este fin de semana que estuvimos en Los Pioneros, con cooperativas de trabajo, una cooperativa escolar en formación, el Credicop, decíamos: bueno, nosotros venimos construyendo un mundo mejor. De hecho, la cooperativa hace 92 años que viene construyendo un mundo mejor y a partir de que hemos podido acceder a las telecomunicaciones, esa construcción se ha potenciado. Nosotros sentimos que la pandemia ha sido una oportunidad única donde se ha revelado con absoluta claridad cuáles son los principios cooperativos y solidarios. Y puntualmente, si uno analiza algunos hechos concretos, por ejemplo, el acceso a Internet, esta cuestión de haber declarado bien público, un servicio público a las telecomunicaciones, algo que nosotros siempre hemos pregonado y que venimos defendiendo, permitió ver de qué lado de la raya está cada uno, ¿cierto? Así como los medios comunitarios, las cooperativas, sostuvimos las tarifas como nos pidió el gobierno. Aún lo hubiéramos hecho si no lo hubiera pedido el gobierno, porque de hecho nosotros en la CP ya habíamos establecido en marzo del 2020 que no íbamos a mover las tarifas. Sin embargo, las multinacionales encontraron allí una oportunidad para hacer negocios. Y entonces ahí se revela claramente cuáles son los principios del cooperativismo y cuáles son los principios del capitalismo rapaz. Y eso llevado a las telecomunicaciones, coloca a las telecomunicaciones en manos cooperativas, como bien decías recién, en un lugar de mucha relevancia, de muchísima relevancia, porque hay dos formas de comunicar y eso se hace evidente en todas las jornadas.
Alfredo, ¿y por qué crees que, digamos, una propuesta que muestra datos concretos, contundentes, de cómo se puede administrar mejor, de cómo se puede distribuir mejor, de cómo se puede resolver de una manera superadora los mismos problemas de siempre, por qué te parece que todavía al cooperativismo no le cuesta tanto cada uno de los logros que va consiguiendo?
Sencillamente porque hay intereses creados del otro lado. Es decir, las cooperativas nacemos ante una necesidad y en general lo que mueve el capitalismo es la ambición de lucro y la posibilidad de un negocio. Es decir, allí donde nosotros vemos una necesidad y se me viene a la mente el planteo de uno de la Suprema Corte que habla de los derechos y las necesidades. Nosotros tenemos perfectamente internalizado que lo que motoriza al movimiento cooperativo es la necesidad de la gente, porque esto fue la partida de nacimiento de la CPE, es luchar contra un monopolio que se aprovechaba de su posición dominante para cobrar lo que ellos querían en un momento en que a nivel internacional había una crisis tremenda con caídas de las bolsas. Entonces la Sudam, que era una empresa norteamericana, quería sacar de los países periféricos los recursos que estaban faltando en los países centrales, como suele suceder y como es habitual que suceda, ¿cierto? Digamos, la repiña colonial, que no es de ayer ni de anteayer, digamos, esto ha sido histórico. Entonces, esos intereses son los que se resisten a la posibilidad de que la gente construyamos alternativas solidarias, alternativas democráticas, comunitarias, donde el hombre está por delante del interés económico. Y eso para esa gente es imperdonable.
92 años de la CPE, ¿cuál es el balance y hacia dónde van? ¿A qué apuntan?
Nosotros sentimos que todos los días estamos legitimando y dándole valor a la lucha de nuestros pioneros. Es decir, en cada uno de los servicios que brinda la cooperativa se puede ver reflejado el anhelo de los pioneros, porque cuando la cooperativa emprende un servicio nuevo, pongamos en su momento el servicio funerario, la distribución de gas, ni hablar del servicio de telecomunicación, la telefonía, internet, lo que está en el fondo es la posibilidad de organizarnos como vecinos, como socios y socias, para darnos nosotros mismos servicios de calidad y al menor precio. Y eso es una lucha cotidiana. Es decir, nosotros hoy estamos en un contexto en el que las telecomunicaciones son un servicio público, por lo tanto sujeto a regulación. Y la lucha es cotidiana para que entienda el Estado, que es el que regula, que las tarifas de las cooperativas quedaron retrasadas. Y poderlo hacer en un contexto en el cual los vecinos, los ciudadanos, tenemos los bolsillos cada vez más flacos, bueno, es una lucha de titanes, porque uno entiende perfectamente que no es el mejor escenario para este tipo de reclamos. El servicio eléctrico también es un servicio público y bueno, aquí en La Pampa nadie es ajeno a los movimientos que ha habido, la lucha que hemos tenido que llevar adelante las cooperativas cuando el valor de la energía se dolarizó hace 6 o 7 años y vinieron aumentos del 3.000%, y las cooperativas tuvimos que salir a pelear a la calle y afortunadamente y por el compromiso, por la pertenencia que tienen nuestros asociados y nuestras asociadas, pudimos sostener los servicios, pudimos mantener las facturas al día y entonces pudimos seguir pagando a nuestros empleados como corresponde, a nuestros proveedores como corresponden. La CPE no debe un peso a nadie. Y eso es un logro de todos y todas los asociados de la CPE. Uh-huh. Y los desafíos hoy son seguir brindando servicios con calidad, modernizando las prestaciones. Estamos empezando a hacer experiencias con experiencias piloto, con energías renovables, entendiendo que hay situaciones que no han propiciado este proyecto de tanto tiempo de telefonía móvil. Los tiempos que corren no son los más favorables, el contexto no es el mejor, pero nosotros no vamos a resignarnos a la posibilidad de tener telefonía celular móvil. Por otro lado, las interconectadas están esperando que la cooperativa llegue con los servicios de internet y televisión portable, y ese compromiso nosotros lo renovamos periódicamente. Ahora estamos posiblemente antes del fin de año haciendo la obra en Anguil, estamos renovando la red en el centro, es decir, hay una necesidad de renovar permanentemente los servicios, las prestaciones. Nos hemos ido modernizando y la pandemia también nos obligó a avanzar hacia los pagos digitalizados, los reclamos sin necesidad de venir a las oficinas. Es decir, la cooperativa es un organismo, además una organización económica que permanentemente está modificando, se va modernizando, atendiendo siempre a las necesidades de los asociados y las asociadas.
Y Alfredo, en ese diagnóstico que estás haciendo, ¿cómo se engancharía la discusión por la segmentación de tarifas y hasta dónde hay posibilidad o espalda de sostener eso?
Bueno, es un tema que se viene meneando hace mucho, que es la quita de subsidio a aquellas aquellos sectores sociales que tienen capacidad de contribuir. Es decir, no es justo que todo, que el 100% de los ciudadanos recibamos ayuda del Estado con subsidios. Eso pareciera que en lo teórico está claro. Sin embargo, cuando esos sectores se les quitan los privilegios, o en todo caso se les quita la ayuda del Estado, zapatean, patalean, cortan calles, queman gomas, y yo creo que hay un contexto ahora de dientes apretados, y pareciera que aquello que es inminente después se posterga, porque de lo que estamos hablando no es que al vecino que hoy paga 1.000 pesos de luz va a empezar a pagar 500. Estamos ante la situación de que el vecino que paga 1.000 pesos de luz y le quitan el subsidio va a pasar a pagar 1.500. Claro. Entonces, el escenario es complejo, con una situación social de extrema sensibilidad, con un poder político que está envuelto en idas y venidas. El clima social, que no es el mejor, la situación económica, que si bien en lo macro es buena, porque el contexto internacional es favorable para países que producen alimentos y energía, como es la Argentina, la realidad es que eso no le llega al trabajador, a las clases más empobrecidas. Estamos en una situación donde, aún con trabajo formal y registrado, estamos por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esa es una situación que no se daba hace unos cuantos años, y eso nos tiene muy preocupados, y a veces uno no vislumbra que haya un horizonte de solución, para no decir que el contexto comunicacional más bien que propicia el caos. Y en ese caos CPTV no va a estar allí, no va a estar allí. Nosotros sentimos que como institución tenemos el deber ético de sembrar la esperanza, y de allí no nos vamos a mover.
Y en ese rol de articuladores, justamente entre un Estado o un gobierno municipal y distintos movimientos o colectivos que necesitan justamente el servicio de luz eléctrica para desarrollar actividades incluso con fines cooperativos, ¿la cooperativa puede llegar a tener otro rol más dinamizador o más articulador y por ahí no dejar que justamente cuando hay reclamos de los movimientos cooperativos o de los colectivos sociales para reclamar un medidor, por ejemplo, no haya respuesta posible?
Ha habido respuestas, quiero decirles que las respuestas se han dado oportunamente y conforme se han ido modificando las coyunturas, los contextos. Hoy el contexto en el que nos encontramos es el que ha propiciado que se esté trabajando con la municipalidad para dar una solución puntual y referenciada a cada uno de los planteos que se han hecho en esto que vos mencionás, que
claro, sobre todo
los asentamientos.
Claro, ¿no? Exactamente.
La provisión del servicio eléctrico, y nosotros hemos dicho que la cooperativa tiene voluntad de dar el servicio eléctrico, pero esto es imposible abordarlo si no hay presencia del Estado en algunas cuestiones que son mínimas. Es decir, evidentemente, y esto ya se va avanzando en la expresión del Estado municipal, que es propietario de muchos de los lotes en los cuales están los asentamientos, que ha dicho, bueno, nosotros no vamos a propiciar el otorgamiento del dominio de la tierra, pero tampoco nos vamos a oponer a que le den el servicio eléctrico. Bueno, fantástico, esto hay que formalizarlo. Y por otro lado, le hemos pedido a la gente con la cual hemos estado reunido que formalicen de algún modo algunos ejes, algunas líneas que son imprescindibles. Es decir, la cooperativa no puede ir a urbanizar espontáneamente y decir la calle va de acá hasta acá, el lote este va de acá hasta acá. Nosotros no tenemos esa, ni nos corresponde, ni tenemos herramientas para hacerlo. Y estaríamos incurriendo en un delito grave, que es pasar por las atribuciones del Estado para decir dónde va la calle, dónde va la línea municipal, dónde va el eje medianero. Y en eso tiene que asistir el Estado municipal.
Ahora, Alfredo, ¿qué instancias naturales hay para que justamente todos ustedes, todos los actores que tienen capacidad y poder de decisión puedan converger en un mismo espacio y que no sea simplemente resolver situaciones coyunturales, sino un lugar ampliado para que puedan ir conversando esto, ejes, estrategias a mediano y largo plazo? ¿Hay un espacio así o no?
Bueno, es que hay situaciones que no son generalizables. Uh-huh. Es decir, hay algunos asentamientos que están en terrenos particulares.
Claro.
Entonces, uh-huh, la respuesta que hay para esa gente, por supuesto que es otra. Hay otra gente que está asentada en terrenos fiscales, que están por detrás del relleno sanitario, que es otra realidad. Hay otro asentamiento que está, Sol del Este creo que se llama, que está detrás de Santa María de las Pampas, y eso requiere otra respuesta. Y por el lado de la respuesta técnica que tiene que dar la CPE, cada uno de los pedidos de suministro eléctrico requieren un estudio específico, porque hay que ver de dónde se toma el suministro, la inversión que hay que hacer, cómo se va a hacer esa inversión, quién la va a pagar, cómo la vamos a pagar, cómo vamos a identificar al propietario del medidor. Es decir, hay muchas cuestiones que no son sencillas de resolver y que se resuelven caso por caso. Esto lo hablábamos hace un tiempo que estuvimos reunidos con gente de uno de los asentamientos. Esto se resuelve caso por caso, porque no se puede dar una conexión a un barrio, o en todo caso, tampoco es el pedido. Es decir, cada uno de los que tienen su vivienda quieren una conexión individual. Bueno, nosotros tenemos ciertos requisitos que son individuales. Nosotros a todos los asociados y asociadas les pedimos un medidor en condiciones, un técnico habilitado para que garantice la seguridad de ese pilar, de ese medidor, y en eso no podemos hacer excepciones, porque se pone en riesgo la salud pública, la salud del usuario, de la usuaria, del personal de la CPE que va a constatar el consumo mensualmente. Es decir, hay cuestiones con las cuales no podemos hacer excepciones. Lo que hemos avanzado es en esta posibilidad de no requerir que sea propietario del lote. Si el propietario del lote, y en este caso es el Estado municipal, autoriza al servicio eléctrico, bueno, ya es otro tema. Lo que es imprescindible es determinar, vuelvo a decir lo mismo, es decir, los ejes, dónde va la calle, la línea medianera, y también la intervención del Estado respecto a las cuestiones sociales, porque digamos, nosotros no vamos a prestarnos al negocio inmobiliario de algún vivo, ¿cierto? Entonces, para eso se requiere conocer cuál es la familia que está requiriendo una conexión especial. A lo mejor vamos a avanzar con medidores prepagos como para allanar esa alternativa, pero no les quepa ninguna duda que estamos trabajando, que estamos avanzando en el tema y que se va a dar la respuesta como lo venimos dando siempre. Es decir, cambian los escenarios, cambian las respuestas, pero bueno, esto va a requerir un tiempo. Yo tengo la sensación de que se va a abordar a una solución, porque digamos, tanto los vecinos como el municipio, como los técnicos de la CPE, estamos avanzando de manera responsable y dando los pasos que hay que dar.
Justamente ayer, siguiendo esta línea, hablábamos con Janina Lesitra, que ella es la fundadora y presidenta de Juventud Ladrillera de TUAI, y nos había justamente comentado de que hoy se iban a reunir con usted por un tema de conectar la luz en el parque industrial, ya que lo tenemos acá. ¿En qué quedó esa reunión?
Acabamos de terminar esa reunión. Hasta hace un ratito, justamente antes de comunicarme con ustedes, estuvimos despidiéndonos con la gente de la cooperativa ladrillera de TUAI. El pedido es por alumbrado público, es decir, la cooperativa ya ha resuelto el suministro eléctrico. Ellos dicen, bueno, el único servicio que tenemos es el de energía eléctrica, el servicio de la CPE. Lo que nosotros vamos a hacer es analizar qué posibilidades hay de llevar alumbrado público. Para esto vamos a pedir la intervención del municipio, porque ustedes saben que el alumbrado público es un servicio municipal que administran las cooperativas, pero quien dice dónde van las luminarias, la distancia, la separación, etcétera, es el municipio, porque son redes que están que son sostenidas y pagadas por todos los vecinos con su factura. Entonces, lógicamente que tiene que intervenir la municipalidad. También se evaluará la posibilidad en qué momento podemos ir con otros servicios, llevar la fibra para dar internet. Allí hay, bueno, algunas particularidades, y es que lo que sea parque industrial no está propiciado la residencia, ¿cierto? Vivir en el parque industrial está complejo eso, y a lo mejor hoy está medio difuso, pero con el tiempo se va a ir presentando más clara esa contradicción, y esto Yanina lo planteaba con mucha madurez, es decir, no se puede propiciar que se generen viviendas donde hay parques industriales porque va a colisionar con la normativa. Así que bueno, hay cuestiones que vamos a tener que ir administrando, pero sí, hoy pudimos primero conocer la gente que está trabajando, que está armando esta cooperativa, y la verdad es que es un placer poder conocer nueva generación de cooperativistas, de gente que está ocupándose en formarse, que se suma a la dinámica cooperativa con el compromiso y con la militancia que se necesita, porque esto lo hemos dicho siempre y lo sostenemos, nosotros valoramos muchísimo a la dirigencia, y para nosotros las militancias están bienvenidas, son necesarias y las celebramos.
Seguro que sí. Alfredo, y para ir cerrando esta breve charla, hablas de comunicar, de visibilizar, de militar, digamos, todos verbos que tienen que ver con eso, con interpelar, y en ese lugar justamente está la CPETV, que cumple 10 años. Una breve reflexión acerca de lo que significó la llegada de la televisión cooperativa y cuáles son los desafíos que se vienen por delante.
Bueno, nosotros decimos que CPTV ha venido a ocupar un lugar de privilegio, que es poner en pantalla el mensaje de las asociaciones vecinales, de las militancias barriales, de los comedores, de los merenderos, de los artistas, de los compositores, de los poetas, de los pintores, de los políticos, de los dirigentes, de los concejales, de los diputados, gobernador, intendente, es decir, nuestra pantalla está abierta para el mensaje que tenga contenido democrático, plural, diverso, y eso ha venido marcando la agenda de CPTV, y la verdad es que sentimos que, si bien queda mucho por hacer, es mucho lo que se ha hecho, porque se ha construido una agenda en base a los principios cooperativos, y eso lo valoramos como se valora desde afuera también, ¿cierto? Sí. Porque que las cooperativas quisiéramos incursionar en las telecomunicaciones no era solamente para dar televisión por cable de calidad y a buen precio, era y fundamentalmente para tener un espacio donde generar contenidos y darle lugar a las voces que en algún momento no eran escuchadas o el mercado y el mercado capitalista de las telecomunicaciones, por supuesto que no le iba a dar lugar nunca, y ahí vino CPTV a generar ese espacio.
Abrazo fuerte de la radio pública, y gracias por estos minutos, Alfredo Carrascal.
No, muchas gracias a ustedes. Celebramos la Radio Nacional y bueno, muy, muy, muy contentos, y los esperamos, por supuesto, el viernes a las 19 en el Salón Azul, que vamos a hacer el encuentro Medios Cooperativos, Razones para una Lucha.
Abrazo grande, gracias.
Otro. Chao.
Era entonces Alfredo Carrascal, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad. 92 años cumple la cooperativa, 92 jóvenes años, y 10 cumple CPETV, así que está el de fiesta al cooperativismo, todos invitados, invitadas, el viernes a las 19 horas.
Sí, y también hay un baile popular.
Sí.
21:30 el sábado, 9 de julio, 100 pesos la entrada, con mucha música, cantina, baile, todo.
La agenda más completa de lo que sucede en La Pampa cada día en la mañana de Nacional. Rebeldes sin cauce.
Rack Ranking Argentino de Canciones.
Mi nombre es Franco Gallardo, Cana. Soy nacido y criado en el Calafate. Grabé esta canción con mi tía Ana María Miki Gallardo.